Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectores y lectoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir, y ya veréis por qué uso este verbo, en un mundo de fantasía. Vamos a hablar de una novela de género. Es de esos géneros que cuando vienen de fuera los valoramos más que cuando vienen de la localidad vecina, de un vecino, un escritor vecino como el que nos acompaña hoy. Y de eso hablaremos con él, entre otras cosas. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal, David? Bueno, antes que nada, como es perceptivo, lo primero que vamos a hacer es presentarte y, bueno, decirle a nuestro oyente con quién vamos a conversar hoy. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros, a través de las pantallas, ¿no?, en este caso, a David Mancera, que nació en Cádiz, y él se define por este orden como viajero, escritor, aficionado al submarinismo e ingeniero. Es autor de la novela corta Los colores del acero, y sus publicaciones pueden encontrarse en diversas antologías, revistas y otras publicaciones. Fue seleccionado en la convocatoria Visiones y resultó finalista del premio Domingo Santos. Y hoy viene a presentarnos su novela La canción de arena, publicada por la editorial Obscura. Una novela mágica de aventuras que no dejará indiferente a los nostálgicos y amantes de los más queridos clásicos de la fantasía y la ciencia ficción. Bueno, David, aquí te aviso, en nuestro programa, cuando hablamos con autores y autoras, la primera y la última pregunta son fijas, son de protocolo, ¿vale? Entonces, y la primera pregunta es, ¿qué te llevó a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué te motivó para coger, bueno, en este caso iba a decir la pluma, ¿no? Pero el ordenador, ya se usa el ordenador, y empezar a crear historias?
No te creas que uso la pluma de vez en cuando, también escribo a mano y tengo unas cuantas plumas. Pero bueno, es verdad que al final tira uno del ordenador. Pues yo tenía una biografía antigua que ya no uso, que entre otras cosas ponía que era autor de un centenar de cuadernos perdidos. O sea, era el típico escritor no escritor que va anotando un montón de ideas, que va haciendo muchas cositas, pero no terminaba ninguna. Se puede decir con esto que realmente escribir me ha gustado desde siempre. Yo soy, bueno, todos los escritores son grandes lectores, no quiero más.
Claro.
Y efectivamente a mí me ha gustado desde siempre, pero nunca me había puesto a terminar nada. Entonces, un buen día, con esa primera novela corta que tú has mencionado, Los colores del acero, realmente fue una especie de ejercicio de disciplina, es decir, voy a coger una de las historias más queridas que tengo y voy a dedicarle el tiempo necesario para terminarla. Simplemente como un acto personal, digamos, ¿no? Y a partir de ahí todo fue saliendo sorprendentemente bien, y una cosa ha ido llevando a la otra.
Ah, pues mira, y aquí tenemos a David ya con su novela La canción de arena. Y ahora la siguiente pregunta. Ya sabemos por qué escribes. Y ahora, ¿por qué escogiste para escribir el género fantástico? Porque ahora está de moda el género negro. Todo el mundo escribe policíaco o escribe novela histórica también. También está la novela romántica, que está muy en auge. Pero quizá el género, ahora hablaremos de lo que es el género fantástico y por qué, en fin, ya hablaremos de las características del género. Pero ¿por qué elegiste ese género?
Pues básicamente porque en general todos los géneros especulativos, tanto la ciencia ficción como la fantasía, un poquito menos el terror, aunque también el terror, son los que me han gustado desde siempre. Yo empecé leyendo género fantástico, luego conforme me fui haciendo adulto, pues pasé a leer un poco de todo. Pero de algún modo siempre he regresado a la fantasía y a la ciencia ficción. Así que la respuesta rápida es que la acabas de ir a monte. Al final, claro, claro, escribes de lo que también te gusta leer, ¿no? Y es cierto que hay mucha gente que escribe de, sobre todo los que son escritores profesionales, los que realmente no tienen, como digo yo, otro trabajo nutricional. En mi caso es el de ingeniero. Escriben sobre todo novela negra, como bien has dicho, la romántica se está vendiendo muy bien. Pero claro, hay unos géneros que se venden mejor que otros, ¿no? Y más Cuando no hablamos, lo has mencionado antes, cuando hablamos de que lo de fuera se valora más que lo de dentro, pues también ocurre mucho, ¿no? La fantasía y la ciencia ficción extranjera parece que es buena solo por ser extranjera y a la nacional le cuesta mucho llegar al público. Pero bueno, no nos desanima eso,
Bueno,
a los que somos autores de género.
pues la pregunta viene botando como el balón. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo siempre he pensado, bueno, aquí hemos tenido otros autores y autoras de fantasía, ciencia ficción y demás. Y es verdad que siempre se ha considerado, en general, el género como un género menor. Eso primero. O destinado a un público más juvenil. Es decir, menos serio, menos académico, menos literario. Y encima de eso, tenemos también, bajamos otro escalón y dice, bueno, pero si viene de fuera se le valora más, pero si escribe, bueno, pues escribe pues el vecino de aquí, de que tu caso vive en San Fernando, pues y en Jerez también, que tenemos también muy buena literatura fantástica. Pues como que se pasa por encima, se pasa, no, esto no, esto, pues es un doble estigma el que tiene el escritor o la
Sin duda.
escritora de fantasía. ¿Esto por qué ocurre?
Pues yo creo que es un mal endémico. De hecho, se ha escrito, se ha hablado muchísimo en algunas convenciones. De hecho, el tema era este, ¿no? Y yo creo que para que funcione bien, lo primero que hay que hacer es que se defienda desde dentro. Es decir, el otro día el editor del Transbordador comentaba en algún hilo que la última vez que había estado en Frankfurt, en la feria mundial que hay allí para el tema del libro, lo que se observa es que los otros países defienden muchísimo lo suyo y los autores y los editores españoles pues no defienden también lo español, ¿no? Probablemente esa sea una de las razones, que de por sí no hay una apuesta fuerte nacional por empezar a creernos que lo nuestro también es bueno, no necesariamente mejor ni peor, sino simplemente que pueda estar al mismo nivel, ¿no?
Claro. David, creo que hemos tenido un problema de conexión y se nos ha congelado David. Bueno, son las cosas de la tecnología. A ver, aquí tenemos a Dani, que es un máquina para estas cosas y seguro que lo va a solucionar en breve. Nos estaba contando, David, cómo esa minusvaloración del género fantástico en España, cómo no se apuesta por ese género, que en otros países sí se apuesta por él, y que incluso quizá tengamos nosotros buena parte de culpa porque preferimos. Vale, ya, David, que
Dime, dime.
la técnica nos ha jugado una mala pasada. Te me has quedado congelado ahí y hemos tenido que reconectar. Estábamos hablando,
Bueno.
estábamos, bueno, las cosas, esto es como se suele decir, las cosas del directo. Estábamos hablando de esa minusvaloración del género fantástico, del género, en general, la literatura de género en España, pero que tú hablabas de bueno, que en la Feria de Frankfurt se había detectado que, bueno, que la actitud de los editores extranjeros era completamente distinta a la hora de valorar que la de los editores españoles. Pero también el público tiene cierto prejuicio. O sea, tiene prejuicio de decir, bueno, esto primero hacia el género. Esto de friki y de friki y además de jóvenes o cosas así, de gente rara, primero. Pero además que cuando llegan los raros, o sea, los friki y los raros, prefieren al extranjero que a David. O sea, tú vendrías más si en vez de David fuera David, por lo visto, ¿no?
Por lo visto, no estoy dispuesto a cambiarme el nombre, pero bueno, seguramente si fuera David y hubiera nacido en Wisconsin, igual vendría un
Voy
poquito
a
más.
vender un poquito más. Bueno, pues esto hay que írselo quitando, porque yo siempre he dicho que la literatura, la novela, los libros, hay que leerlos sin prejuicio, como la vida. La vida también hay que tomársela sin prejuicio. Y siempre la literatura se divide en me gusta, no me gusta. Y para saber si algo me gusta o no me gusta, hay que probarlo. Y en este caso hay que leer el libro de David, repito, la canción de Arena. Y oye, si te gusta, pues a ver, decirle a David, David, tío, queremos más. O decir, no me gusta y ya está, y pasamos a otra cosa, ¿no? Es como cualquier otro libro. Bueno, pues ya saben, hay que leer literatura fantástica nacional. ¿Vale? Hay que abrirse a ella. Bueno, nos vamos a tu novela, ¿vale?
Muy bien.
La canción de arena. En la canción de arena, yo acabo al presentarte, te he dicho que eres viajero, escritor, aficionado al submarinismo e ingeniero. Lo de escritor lo aparto porque es evidente, si no, no estaría en un programa de libros hablando con nosotros. Pero en la novela se nota eso de viajero, porque hay viaje, hay movimientos de viaje, hay un mar, vamos a dejarlo ahí. Hay un mar, por
Vamos a
tanto,
dejarlo ahí.
vamos a dejarlo ahí. No quiero desvelar mucho, ¿vale? Por tanto, lo del submarinismo está. Y hay muchos ingenios, porque tenemos un ingeniero. Esto se refleja en la novela. ¿Lo he notado yo o esto es una paranoia mía?
No, hombre, sin duda, al final, evidentemente, tiene que haber muchísimo del autor o de la autora en lo que se escribe, ¿no? Yo pongo, de hecho, antes has hecho bien en destacar que el orden era el que has leído, porque yo antes que, digamos, lo que mejor me define es el tema de los viajes, ¿no? Yo me podría pasar la vida viajando y no haría otra cosa más que moverme de un sitio a otro. De hecho, en la biografía se menciona que visita un cierto número de países que todavía me quedan muchos otros por visitar. Y al final eso, como todo lo demás, pues evidentemente se va dejando caer en lo que uno escribe. Aquí, como bien has dicho, hay un mar, pero es un mar muy, muy particular, porque realmente es un mar de arena, eso sí se puede decir, porque de hecho
Vale.
hay serpientes de arena y están ahí un poco incluso la sinopsis y tal. Y hay una forma particular de moverse por ese mar que es muy ingenieril. De hecho, la idea me la dio un vídeo en YouTube de un chico que es ingeniero y digamos que es un gran comunicador respecto de muchos temas de ingeniería y de ciencia en general, en el que básicamente jugaba con un método para convertir la arena y otros sólidos, digamos, con grano, en una especie de fluido. Y eso realmente es un proceso que se usa en algunos procesos industriales y me dio un poco la idea de decir, bueno, ¿qué pasaría si hubiera una criatura que hiciera eso de manera natural? ¿Y qué pasaría si los humanos, como hacemos con toda la naturaleza, lo copiáramos para usarlo en beneficio propio, ¿no? Y de ahí aparecieron las naves que navegan por este mundo. O sea
Claro.
que todo este asunto del bagaje ingenieril, que era pues que a mí me gustaba ver estos vídeos, al
Claro.
final, como muchas otras cosas, se convierten en ideas para las historias, claro.
Incluso los elementos, cómo navegan los barcos, cómo conseguir los vientos y demás. Y además, bueno, el tema de tú lo has mencionado, las serpientes que tienen, yo creo que por lo que he visto, tienen mucho protagonismo, además de los protagonistas, porque son el leitmotiv de la novela, ¿no? A mí me ha recordado cuando yo tengo que decir, yo no leí una novela, yo leí la sinopsis, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. No,
Claro.
no me da la
La
vida.
novela se publicó ayer, por cierto, o sea
Por
que
eso.
lo tenía
No,
complicado para
lo
llegar.
veía complicado, o sea que lo tenía difícil. Pero yo, a ver si voy a lanzar otra idea peregrina, ¿vale? Mirando la
Muy bien.
sinopsis y viendo bueno, los barcos, la persecución de las serpientes, que son serpientes, pero también pueden llamarse dragones y demás, y un elemento de venganza que hay por ahí. A mí me ha recordado vagamente a un clásico de la literatura, y dime, Antonio, te estás flipando, si tienes completa libertad, ¿vale? A mí me ha recordado a Moby Dick.
Pues mira que has dado de lleno en el clavo, porque
¡Hala!
fíjate hasta qué punto, para mí, las serpientes son muy diferentes a las ballenas de nuestro mundo, pero yo las visualizaba como animales muy parecidos, porque son animales que se mueven en un medio como es el océano, que en este caso es un océano de arena, y son morfológicamente muy diferentes a las ballenas, y son cazadas por los humanos. Es más, igual que pasaba con el famoso spermaceti, que era una parte del cuerpo de las ballenas que se usaba para un montón de cosas, para cosméticos y para tal, pues resulta que las serpientes de arena también tienen un componente que es muy utilizado, en este caso, en la industria bélica, ¿no? Que es otro de los temas que hay en la novela, ¿no? Hay una guerra que dura muchísimo tiempo y hay una reflexión de los mecanismos de la guerra como instrumento de control, como instrumento de poder, etcétera, ¿no? Y entonces las serpientes de arena son absolutamente clave porque están metidas en la cadena de producción de determinado. Básicamente, la manera de disparar los cañones de este mundo pues pasa por utilizar una sustancia que proviene de estas criaturas. Y yo recuerdo que cuando ya había hecho no sé cuántas revisiones del primer borrador, todavía me encontré un sitio donde había escrito ballena en lugar de serpiente porque mi subconsciente seguía visualizándola como una especie de ballena, ¿no? Aunque ya digo que
Claro.
morfológicamente es muy diferente. O sea que has dado de lleno con el
Pues
asunto.
mira, aquí había referencias
Leyendo solo la sinopsis, ¿eh? O
Sí,
sea, que tiene más mérito todavía.
cuando lea novela ya verás tú, ya verás tú. Y además, bueno, también, como has dicho que eres viajero, en realidad también es una novela de viaje, porque prácticamente se pasan la novela viajando.
Sí, bueno, no es la novela entera, pero
Pero
porque
sí.
digamos mucha de la acción transcurre en lo que sería la capital del
Sí.
imperio. Hay como dos grandes superpotencias en esa situación de guerra que dura generaciones. Hay dos grandes potencias. La principal está muy inspirada en el Imperio Romano. Es como si tuviéramos un Imperio Romano en el siglo XVII-XVIII, ¿no? Una mezcla así un poco curiosa. Casi más que la Etruria prerromana que la propia Roma. Pero bueno, hay componentes. Esencialmente porque, bueno, yo tenía muy claro que esto iba a ser una novela corta, al final ha sido novela porque tiene más de 40.000 palabras, pero iba a ser cortita y entonces no tenía espacio, sabía que no iba a tener espacio para desarrollar una ambientación desde cero. Entonces, pues tiro de tropos que son muy conocidos por todos los lectores, si tú sugieres cuatro cosillas que tienen que ver con el Imperio Romano, absolutamente todo el mundo va a visualizar de qué estamos
Claro.
hablando, ¿no? Y entonces me ha servido para un poco ir a esa ambientación más deprisa porque no tenía espacio para desarrollar una más larga, ¿no? Pero efectivamente, justo como has comentado.
Entonces, tú utilizas el Imperio Romano como anclaje,
Claro.
para que el lector no se pierda y a partir de ahí creas
Esto
la fantasía. O sea, no es fantasía pura y dura en la que puede ser que el lector se pierda, ¿no?
es fantasía pura y dura porque hay muchos más elementos, digamos, completamente inventados.
Sí, sí,
Pero
sí.
efectivamente, al final tú tienes que darle, tú lo has dicho muy bien, un punto de anclaje. Si todo, absolutamente todo es nuevo, necesitas eso, mucho espacio para describirlo, para construirlo, ¿no? Entonces aquí utilizo, pues eso, referencias históricas, incluso hay algunas palabras que claramente están en latín o vienen inspiradas en el
Los
latín,
nombres también, los nombres de algunos
los
personajes.
nombres de algunos de los protagonistas, efectivamente, el Imperio Etrurio, que es como se llama aquí, pues es muy, muy, muy parecido al Imperio Romano, ¿no? Pero ya digo, en una ambientación en la que existe algo parecido a la pólvora, existen barcos parecidos a los que teníamos aquí en el siglo XVII-XVIII, ¿no? Esos grandes veleros pues de la batalla de Trafalgar y demás, ¿no? Y bueno, como te decía antes, hay una gran metrópolis que se llama también Triria, aunque se la conoce por el nombre antiguo, que es Refugio de Reyes, porque viene un poco de la época monárquica, ahora ya hay una república, como sería la República Romana, pues la República Triria. Y allí transcurre mucho de la acción. Hay una cosa muy parecida al Coliseo Romano, se llama la Midraba, que es donde también ocurre una especie de ritual de combate con las serpientes que inicia simbólicamente la temporada de caza de esas criaturas. Entonces, sí, hay muchísimos elementos que están pensados para que todo el rato digas, ah, vale, esto es parecido a esto, pero con esta diferencia, ¿no? Y eso permite situar muy rápidamente al lector. Y no necesitar pues tres o cuatro capítulos introductorios, porque la novela tiene ocho capítulos, entonces no
Claro.
puedes dedicar cuatro a introducir en la ambientación, ¿no?
Otra referencia que a mí me ha venido, y vuelvo a repetirte, si me voy de demasiado, me lo dice. Pero es verdad que
De momento has ido muy
de
acertado.
momento voy bien. Pero vamos, que seguramente alguna resbalaré, lógicamente. Pero
No
que
pasa nada.
no pasa nada, para eso estamos, para que tú me corrijas. Pero es verdad que el cómic fantástico, a mí me ha recordado el cómic fantástico de toda la vida. Vamos, aunque la ambientación, como tú dices, es más bien de estilo de época moderna, aunque tenga referencias de la época antigua de Roma y demás. Pero ha habido cosas que me ha recordado, por ejemplo, para decir un clásico del cómic fantástico, a mí me ha recordado cosas de Conan, del Conan el Cimerio.
Puede
¿Aquí resbalo o no resbalo?
No, mira, o sea, no hay una referencia consciente a Conan, pero digamos que puede haberla subconsciente o inconsciente, porque yo cuando era jovencito leí toda la obra de Robert Howard, no solamente las novelas de Conan, sino algunas otras, de algunos otros héroes que tenía, y en aquella época, estoy hablando de cuando tenía 13, 14 años, me gustaba muchísimo e incluso llegué a tener algunos cómics de los originales. Además, tuve mucha suerte porque cuando empecé a comprar el cómic, acababan de hacer una reedición y el número que yo compré, que era el 60 y tanto español, correspondía con el número uno norteamericano, o sea que sin quererlo inicié la historia por el principio, ¿no? Además eran los primeros dibujos eran buenísimos, y los dibujos y los guiones, ¿no? Entonces puede que haya algo de eso. Al fin y al cabo, las aventuras de Conan, pues tienen estos componentes que estamos hablando. Muchos aventureros, mucha gente que vive, pues eso, del riesgo, de tener trabajos peligrosos. Pues aquí hay, por ejemplo, un tipo que es un soldado, pero parece que tiene algo oculto también, y va viajando. La parte de enfrentarse con el poder, que también se ve en esta novela, pues están los nobles, los patricios, digamos, el estilo de los patricios romanos, que son los que ostentan el poder. Y hay una especie de conjura también ahí que tiene que ocurrir. Y todo eso estaba en la literatura de Howard, ¿no? Que
Claro.
Conan, pues eso, empieza como un ladrón, como un mercenario, como un tal, y llega al rey.
Claro.
Entonces, pues bueno, ese enfrentamiento constante entre el salvaje y la civilización, pues algunos elementos, ya digo, no hay una referencia buscada directa, pero no me extrañaría a nadie, nada que
Claro.
gente que conozca la obra de Robert Howard, pues pueda encontrar algunos ecos aquí también en la Canción de Arena.
Joder.
Miro para acá porque tengo aquí el
Ah,
libro y mira,
señalón,
entonces.
señalón, señalón, muestra la cámara, muestra la cámara. Ahí está, esta es la novela, esta es la novela. Ahí
Esta es la novela,
lo tenéis.
que además
Además,
tiene una ilustración de cubierta
eso
espectacular,
es lo que iba a decir, que tiene una
es precioso.
vamos, una apariencia, vamos, para comprárselo, para comprárselo para
Sí,
después
no.
leerlo. Además, no
He
es
tenido muchísima suerte. La
eso.
verdad es que Oscura es una editorial que tiene un catálogo, es una editorial pequeñita de Barcelona, pero tiene un catálogo absolutamente espectacular y cuida muchísimo, como estáis viendo, las ediciones,
Sí.
tanto las ilustraciones, tiene un conjunto de ilustradores magníficos. Que por cierto, algunos son de por aquí también, como es el
Ajá.
caso de David Rendo, que es ilustrador de Cádiz y tiene alguna de las ilustradoras. No me ha tocado a mí, me ha tocado a otro David, David de Vaquero. Pero bueno, que la verdad es que el catálogo de Oscura es prácticamente para comprarlo entero, y además comprarlo en físico, para disfrutar de estos libros que son muy bonitos.
Sí, porque además que vamos, el que nos gusta leer, lo que nos gusta leer. Nos gusta el tocar, y porque no solamente estás viendo las letras, digamos, sino que todo lo que es el producto, el libro, y como tú dices,
Sí.
y más en el género fantástico, pues que es un valor añadido a si cualquier novela, bueno, añade valor en el género fantástico, es lo que entra por los ojos primero, que es la ilustración. Un buen ilustrador vende. Mira, mira, mira,
Te
ve.
da
Los mapas.
el físico, te da para hacer estas cositas también,
Claro,
¿no?
claro,
Como un
claro.
poco los mapas, la literatura clásica de fantasía, que siempre hay un mapa para
Efectivamente.
situarte, ¿no? Mira, aquí otra ilustración que ha hecho, esta es la Midraba, esa
Ajá.
especie de coliseo que te comentaba, que
Ajá.
es también un elemento escénico importante.
Sí.
Efectivamente, esto en electrónico no lo tienes igual,
Se
no lo
pierde, se
puedes ver en la
pierde.
tablet donde sea, vas a tener el dibujo, pero evidentemente no lo vas a disfrutar como tocando el papel, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no?
Pues estupendo. Bueno, estamos hablando de la novela, estamos dando pinceladas. Tú dices, la novela salió ayer, la novela está calentita. Vamos, ¿quién mejor que su autor para decirles a los oyentes de qué va la novela? Véndela, David. Te doy el micrófono
Oye, bueno,
y
ya
véndela.
hemos hablado muchísimo, tú lo has dicho, ya hemos dado
Eso.
muchas pinceladas, ¿no? La novela, digamos que sigue, la protagonista principal es una chica muy joven, es Milo, que, bueno, no es ningún spoiler, porque es algo que sucede en el primer capítulo, se deberá a la propia sinapsis. Resulta que en una cacería de serpientes de arena, ella es de un pueblo que se dedica a eso, son principalmente cazadores de serpientes. Y resulta pues que es la hija del capitán de una de estas naves serpentinas y pierde a su padre de forma muy rara, porque digamos que aparece una serpiente allí que se comporta de manera muy extraña. Entonces inicia un viaje para tratar de averiguar por qué esa serpiente actúa de esa manera, qué ha podido pasar, y eso es lo que da inicio a la historia, ¿no? Ella viaja a Tridia para encontrarse con su patrón, sería el senador, digamos, que de algún modo controla esa provincia donde ella vive. Y a partir de ahí se ve inmersa en esa trama que está ocurriendo, que te comentaba antes, esa especie de conjura que tiene que ver con una guerra que dura pues muchísimo tiempo. De hecho, nadie recuerda los tiempos de paz, salvo la gente muy, muy anciana, a las que llaman los niños de la paz en esta ambientación, porque llevan como 3 generaciones en guerra, ¿no? Entonces, digamos que se avanzan en esas dos tramas paralelas, qué está pasando con las serpientes y en particular con esa serpiente en concreto, y qué está ocurriendo con esa guerra tan, tan duradera, pues bueno, porque hay intereses por hacer que cambien las cosas, ¿no? Y los protagonistas, pues uno es Nilo, como te he comentado, hay otro protagonista, en este caso un chico también joven, aunque no tanto, que se llama Yubio Frontelio, que es un decurión del ejército, y bueno, parece que también tiene muchas otras cosas que ocultar. Y luego una joven, que es la hija del senador este que te comentaba, que se llama Marnelia, y que ve, aprovecha la situación, que Nilo viene a hablar con su padre no está, y aprovecha ella para meterse en esos fregados, que es lo que está deseando hacer, ¿no? Y al final se juntan los tres. Es una novela, no es juvenil, pero digamos que sus protagonistas son muy juveniles y no anda demasiado lejos de lo que podríamos decir young adult, ¿no? Novelas para un público relativamente joven, aunque por supuesto la puede leer gente de cualquier edad, incluso gente relativamente joven, porque una novela, digamos, relativamente blanca, ¿no? Con algunas escenas violentas, pero tampoco demasiado. Así que tiene un abanico de lectura muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, avanza por esas dos tramas que me permiten tocar los dos temas de fondo, ¿no? El tema antibelicista, porque al fin y al cabo se trata de cuestionar el uso que da una sociedad, un mecanismo como es la guerra, y el tema ecológico, porque realmente hay ahí, pues bueno, con el tema este de la especie, ¿no? De las serpientes de arena, como te decía antes, que yo las visualizo como ballenas, hasta qué punto es lícito darles caza a animales que parece que son inteligentes, y bueno, incluso hay también alguna otra sorpresita con el tema de la ecología que ya se está más oculto y es preferible. Si avanzo por ahí, seguro que me cuelan algún spoiler. O sea que
Estupendo.
yo creo que con esto hay información suficiente para que los lectores sepan si es algo que les puede agradar o no.
Bueno, pues ya saben ahí que ya deciden ustedes si la novela está llegando a la estantería de las librerías y ya de momento ya nos tiene que sonar la canción de arena de David Mancera. Y oye, a lo mejor hay que darle una oportunidad a eso, a escritores de aquí vecinos, de paisanos, que están haciendo muy buena literatura, como el caso de David, y darle y enfrentar a esa literatura sin prejuicio y sobre todo, como siempre, como cualquier libro, disfrutarlo. Disfrutarlo siempre. Nosotros, David, en este programa no es un programa literario, yo siempre lo digo en las presentaciones, esto es un programa de lectores y lectoras. Y lo que estamos haciendo todo el tiempo es recomendarnos libros, viene el autor, nos presenta el libro y lo que hacemos, lo que nos une a todos los que venimos aquí y nos escuchamos y vienen aquí, o bien sea como tú en las pantallas o aquí físicamente, es que nos gusta leer, nos encanta leer. Y claro, pues lo que hacemos es eso, recomendarnos unos a otros lecturas y demás. Aquí tenemos la imagen de la canción de Arena, tenemos una pequeña sinopsis que nos está poniendo aquí Dani para que lo vean nuestro oyente, porque también se ve en YouTube y en Facebook, ¿vale, David?
Muy bien.
Bueno, las últimas preguntas, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. La penúltima.
Muy bien.
Después de la canción de Arena, yo sé que la acabas de sacar, está ahí calentita. ¿Algo en mente? ¿Próximos proyectos? ¿Hay algo ahí? Porque un escritor, una vez que ya pone su libro en la estantería, yo sé que ahora habrá presentaciones, habrá algunas firmas, hay que promocionar la novela, pero aquí la lavadora sigue en funcionamiento. ¿Hay algo por ahí ya que ronde?
Hay varias cosas, sí. Yo normalmente ahora mismo estoy en una fase en la que tengo varias ideas en mente y las voy trabajando un poco en paralelo. Es decir, no estoy pues como cuando me puse con la canción de Arena, que realmente la escribí orientada a un concurso y bueno, fueron como 3, 4 meses de preparación y un mes intenso donde digamos la tecleé, ¿no? Como quien dice, la escribí físicamente. Ahora digamos que tengo varios proyectos abiertos. Yo la verdad es que escribo relativamente poco. O sea, para mí la escritura es también un divertimento y cuando hay otras cosas que me divierten, pues se adelantan a la escritura y voy repartiendo el tiempo. Ahora mismo ya digo, estoy trabajando, pero en fase de, porque algunos son relatos, ni siquiera son obras de más largas, otras sí me gustaría trabajarla, incluso pensando en un premio concreto que tiene una extensión concreta para el año que viene. Entonces, bueno, digamos que tengo varias ideas en mente. Te puedo decir que todas son de género, que son o de ciencia ficción o de fantasía, porque sigue la cabra tirando al monte,
Hombre.
pero bueno, ya veremos en el futuro por cuál me termino decantando y a lo mejor nos volvemos a encontrar y te cuento alguna otra cosita.
Tú sabes que aquí tiene usted su casa, David. Usted tiene usted su
Muchísimas
casa
gracias.
aquí. Y la última pregunta. La última pregunta, ya no me refiero al David escritor, sino me dirijo al David lector. Y como te he comentado, como este programa es de lectores y nos hacemos recomendaciones, pues te pido alguna recomendación, algún libro que te haya gustado, esos libros que nos han marcado en nuestra juventud, o el libro que te acabas de leer y te ha encantado. Si en vez de una noticia estrés, nosotros no ponemos ningún problema en eso, pero algo que te venga a la cabeza, esto que por eso a mí me gusta no adelantar esto, porque me gusta ese libro que sale ahí así y dice: tienes que leer
Fresco,
esto. Pues.
pues mira, tengo que tirar de memoria reciente porque yo, si tengo que pensar en algo que haya leído en el pasado, bueno, hay unos clásicos que seguro que compartimos todos, pero te voy a contar lo último que he leído, incluso lo que estoy empezando a leer, que además te va a gustar. Y
Ajá.
además van a ser tres recomendaciones.
Bien.
Mira, hace muy poquito he terminado el último de la trilogía de Mika Jemisin, que es La Tierra Fragmentada, que es una autora fantástica que consiguió el hito de ganar 3 años seguidos el Hugo con cada una de las novelas de su trilogía. Yo había leído la primera, hacía como un añito y pico así, me puse a leer otras cosas y hace muy poquito lo que he hecho ha sido leer el segundo y el tercero y cada uno por separado y la trilogía en su conjunto, que bueno, cada uno serán 400-500 páginas, o sea, que no son súper libracos de 1.000 páginas cada uno. La obra es absolutamente increíble, con esa mezcla de fantasía y ciencia ficción. Cuando lo terminé, pillé, que se me metió por los ojos, acababan de publicarla, una novela corta de una autora que me gusta mucho lo que leo de ella, en este caso también extranjera, pero luego cierro con la guinda nacional, que es Ángela Slater, y la novela se llama, novela corta, pues yo creo que es novela corta, La Quinta Bruja. Y es muy sorprendente porque es una, digamos, una versión de Jack el Destripador, bueno, explorando una de las teorías que en su momento se dieron y, bueno, relacionado con el ocultismo, con la brujería y demás, y sobre todo por la protagonista y por los protagonistas que tiene, pues la verdad es que me encanta. Yo he leído otras cosas de Ángela Slater y también las recomiendo muchísimo. Y la última recomendación que te hago, ya tirando para la nacional, te va a gustar particularmente, pues la tenía en la pila y la he cogido justo cuando he acabado, digo, esta improvisación con La Quinta Bruja, que es el Dárico Gris
Ah, sí.
de Van Wedel, que tú la conoces muy bien,
Sí, 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 sí,
y
sí.
que bueno, es parte también del catálogo de Oscura, te he dicho que hay muchas cosas buenas en Oscura,
Sí,
y
sí,
yo
sí,
lo
sí.
tenía, lo pillé en electrónico y lo tenía ahí para empezar. A Eva le va a dar mucha alegría que cuando se entere de que justo ya ha empezado
Ya.
su novela, la tenía pendiente,
Ajá.
y que la acabo de empezar, empecé anoche, o sea, que no he avanzado prácticamente nada, pero que es justamente lo que tengo entre manos ahora.
Sí,
O sea que
Eva ha estado
tienes
aquí
pinta de.
con nosotros, y de hecho Eva fue la que me dijo: hay un muchacho en San Fernando. Y mira.
Lo sé, lo sé, lo sé. O sea que pero es totalmente casual, ¿eh? O sea,
Sí.
tenía ahí, de hecho, se le ha colado la Quinta Bruja, pero lo tenía ahí pendiente cuando acabara la tierra fragmentada, la de Jemisin, y la casualidad de que es que el día antes de hablar contigo empezaba a leer la novela de Eva. O sea que, de algún
Bueno.
modo, el destino se carcajea con nosotros, se lo está
Eso es.
pasando muy bien.
Se lo está pasando perfecto. Vamos, estupendamente. Bueno,
Completamente.
pues repetimos: La Tierra Fragmentada. Yo digo los títulos: La Tierra Fragmentada, La Quinta Bruja. Y por supuesto, coincidimos con el Dárico Gris, de Eva Amuedo, que aquí que de Jerez, que ya. Esa la reiteramos. La dijimos y la reiteramos ambos dos. Y en eso coincidimos. Pues David. Ha sido un gusto tenerte aquí y charlar contigo. Espero que no sea que sea la primera de varias charlas que tengamos. Y nada, que mucha suerte con la promoción de la novela, que se venda y que eso te dé estímulo para continuar escribiendo y dando nuevas historias. Creo que David se ha vuelto a ir. Bueno, en este caso se ha ido, se nos ha ido, pero vamos, que ya nos estábamos quedando sin tiempo. Pues nada, yo repito el título por si alguien está un poquito despistado. David Mancera, La canción de arena, publicada en Obscura, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Bueno, pues eso, nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, siempre haciendo referencia a nuestro programa, en el que podéis hacer cualquier sugerencia o hacer alguna. alguna recomendación de algún libro, como han hecho en otras ocasiones otros oyentes. Y bueno, pues hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.